Esto que escucha es Radio Luce y ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia, por lo que pasamos los micrófonos a nuestra compañera Aroa Ortega. Buenos días, Aroa.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Empezamos otro año con noticias malas y buenas.
Pues vale, cuando tú quieras.
Yo creo que es necesario recordar que hemos empezado un año, el día 2 de enero, con un Twitter que ha dado la vuelta a todo el país, en el que decía Aguirre, miembro del Partido Popular en Madrid, que en ese día se cumplían 525 años de la toma de la ciudad de Granada, y seguido ponía que con el Islam no habría libertad. Yo, creemos que una persona que tiene una responsabilidad política y representa a la sociedad, o al menos está en su cargo por esa representación, decir estas palabras quedan fuera de lugar absolutamente, cuando además en este país hay ya miles de personas musulmanas y que no tienen ningún problema de convivencia con el resto de la ciudadanía.
No, pero además, y perdona que te interrumpa, demuestra una gran ignorancia en cuestiones de historia, porque si...
Sí, son dos cosas, claro, porque además hacía referencia a un momento histórico en el que, bueno, sí es cierto que fueron expulsados por un lado, ¿no? Pero que tampoco se ha explicado muchas veces de qué tipo de relación había entre las personas musulmanas en aquella época y las que no. Por tanto, decir que con el Islam no tendríamos libertades es jugar bastante es incendiario entre la población, porque no, si es como tú decías, no demuestra un desconocimiento de lo que es esta creencia,
no,
esta tradición.
Pero además que a mí me gustaría decir que bueno, la historia demuestra que las libertades, ¿no?, y los derechos que tenía la mujer en el tiempo de que la España era musulmana fueron todos quitados cuando se convirtió en la España católica, y no se volvieron a recuperar esos derechos hasta hace un siglo o menos de un siglo, ¿no? Es decir, que tampoco tiene mucho conocimiento sobre cómo estaba el país en aquel tiempo, ¿no?
Sí, cambiaron absolutamente a partir de la expulsión. Es verdad que la Iglesia Católica retomó muchísimo poder en la esfera pública, pero también privada, en asuntos relacionados con derechos y libertades, y en este caso también respecto a la mujer. Por tanto, decir que con el Islam no tendríamos libertades bastante bastante incendiario, y más ahora también, ¿no?, en este contexto que estamos viviendo.
Desde luego que sí. ¿Qué más nos cuenta?
Os cuento también una medida que comienza ahora, este año 2017, que ha anunciado el gobierno de Holanda. Sé que me voy un poco lejos, pero creo que es importante para ir despuntando un poco esa tendencia política a la que está yendo Europa, que es un poco más conservadora. Es un documento que se conoce como la Declaración de Participación, y se trata de un texto obligatorio para los nuevos inmigrantes, pero es importante destacar que, aunque solo dice nuevos inmigrantes, es solamente para las personas que proceden de aquellos estados que no son miembros de la Unión Europea. Con lo cual, esto va dirigido directamente a aquellas personas que están solicitando asilo político. En este caso, la mayoría son refugiados. Y es un documento que se deberá firmar a partir de este año en los ayuntamientos, en el momento que se realiza el padrón, en el municipio que a cada uno le corresponda, ¿no? Y además, negarse a firmarlo o olvidarse, aunque hay como un año de plazo para desde la llegada al municipio hasta que lo tienes que firmar, pues negarse o olvidarse de ello supone una sanción de 340 euros.
Vamos, que está castigado.
Estaban castigados. Y además, bueno, aunque ha sido una iniciativa reforzada, ¿no? Por los partidos de gobierno, sí que la mayoría de residentes de la ciudad de Ámsterdam, según la encuesta, piensan que sería más efectiva la obligatoriedad de aprender el idioma o la cultura mediante actividades que necesitan relacionarse con personas nativas, ¿no? Como acercamientos o salidas a centros culturales, institucionales, pero no este documento que limita, o al menos obstaculiza una vida normal como otro ciudadano al mismo nivel.
Pero, ¿por qué? Explícanos un poquito qué es lo que firman en el documento.
La firma de este documento, que ha sido una medida impulsada por el Ministerio de Trabajo, representa el conocimiento de tus derechos y obligaciones dentro de Holanda. Si tenemos en cuenta que lo hacen firmar a personas que recién llegan al país, la mayoría personas refugiadas, no residentes, no siendo ciudadanos de la Unión Europea. Es un compromiso, una responsabilidad por la que obligatoriamente tienen que pasar y sin conocimiento apenas realmente pues de lo que están firmando, pero ya no solo literalmente, sino de lo que eso compromete a la persona, ¿no? De conocer unas obligaciones, unas instituciones, una responsabilidad que nadie se la han contado o al menos ni siquiera la entienden, ¿no? Escrita en el papel.
Bueno, y suponemos que tampoco la entienden muchos de los ciudadanos, ¿no? Reales, que no son refugiados ni son inmigrantes, ¿no?
Claro, por eso yo destacaba al principio que es curioso que solamente vaya dirigida, que solamente vaya dirigido este documento a aquellas personas que proceden de estados extracomunitarios, de fuera de la Unión Europea, ¿no? Cuando si va una persona de Italia, por ejemplo, ¿no? No tenga la obligación de firmar esta declaración. Se
Sí.
está haciendo, de alguna manera, pues se está haciendo una diferenciación social de las personas que llegan al mismo país.
Desde luego que sí. ¿Qué más nos cuenta?
Pues otra cosita, bueno, un poco positiva ya, por lo menos.
Ajá.
Hemos visto estos días que en Estados Unidos el uso del turbante respecto a la comunidad Sikh y también del hijab dentro de la comunidad musulmana, ahora va a ser aprobada en el ejército, aunque tampoco es una noticia para aplaudir mucho, porque no deja de ser personas que se van a dirigir al ejército, ¿no? Que tampoco es que sea muy loable el cuerpo, pero bueno, en comparación a otros países, pues todavía vemos que ni siquiera la administración pública, por ejemplo, en Austria sí que se están planteando la idea de retirar el uso del hijab dentro de la administración pública, que hasta ahora sí que era posible. Entonces, igual que Holanda, Austria, podríamos decir que están saliendo unas medidas un poco en contra de aquellas libertades y derechos universales que se reconocen en la Carta de Derechos Humanos.
Bueno, sí, pero la verdad es que últimamente Europa está yendo hacia atrás en cuanto a los derechos de sus
Al
ciudadanos.
reconocimiento de derechos, libertades religiosas, exacto.
Pero en fin, que es lo que nos toca vivir en esta época. Esperemos que, si Dios quiere, que esto cambie, ¿no?
Esperemos que sí, aunque de momento van saliendo unas medidas que bueno, se encaminan hacia la otra dirección. Veremos cómo van pasando estos meses que quedan por venir.
Bueno, ya que nombraste esta noticia del ejército norteamericano, es curioso que los periódicos, a pesar de que fue un capitán Sheikh el que pidió esto, es curioso cómo los periódicos en español hablan de que se le da un privilegio a los pañuelos y a las barbas musulmanas, ¿no? Que no sé dónde sacan esto de las barbas musulmanas, pero en fin.
De hecho, ha salido la noticia, se ha expandido mucho más a nivel internacional la noticia de que Escocia permitía el uso del hijab a la policía nacional, y en cambio, pues como tú dices, ¿no? En Estados Unidos parece que va en contra de esa política, pues que queda por venir, ¿no? La recién llegada ahora.
Aunque sí, yo creo que debe quedar claro que realmente lo que han hecho es que hay libertad de mostrarse sus vestimentas que tengan que ver con la religión, ¿no? Que eso nos parece en el fondo algo que está bien, que es correcto, ¿no?
Exacto.
En fin, ¿tienes algo más que comentarnos?
Sí, luego hay otra cosita más. El
Dime.
gobierno de, bueno, central en España ha anunciado que se está planteando que durante esta legislatura la casilla del impuesto sobre la renta, el IRPF, que conocemos todos, sea también accesible no solamente para la comunidad católica, sino también para judíos y musulmanes. Y si no me equivoco, también budistas, personas que pudieran, destinar ese impuesto hacia la comunidad que ellos profesan. Pero bueno, es una cosa que aunque desde el Consejo Islámico lo han recibido con alegría, tampoco se dejan llevar hasta que no se ejecute al fin, ¿no? Que se vea, que sea verdadero, que al final se lleve a cabo.
Bueno, es curioso porque, por un lado, esto se obtiene gracias a la comunidad evangelista, que es la única de todas las que tienen arraigo, ¿no? De las
Exacto.
confesiones minoritarias,
Sí.
es la única
De hecho,
que...
ellos...
Sí, perdona, perdona, dime.
De hecho, ellos también, se me olvidaba decirlos, también forman parte de esta iniciativa, porque según decían desde el gobierno, son religiones que ya tienen un arraigo notable dentro de del país.
Es decir, que todas las confesiones minoritarias, incluyendo los testigos de Jehová, que también están incluidos, que no los nombraste, todas tenemos que dar gracias a los evangelistas porque son los que estuvieron moviendo esto desde hace ya varios
Muchos
años, ¿no?
años.
Por eso desde aquí, desde Radio Dos Luces, muchísimas gracias a la comunidad evangelista. Y bueno, ¿qué más?
Que de hecho,
Adim.
después de la comunidad católica, son los más numerosos dentro del Estado, sí.
Sí, efectivamente. Pues bueno, ¿tienes algo más que contarnos?
Pues no, al principio no, nos podemos ver escuchar, podemos escuchar de nuevo de aquí a unos días con más cositas.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, que tenga buenos días.
Gracias, buenos días.